Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Ángel López Sánchez, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Radio SBS.
Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Bueno, son unos cuantos temas que queremos tratar hoy. Vamos a empezar por la Luna, porque la NASA confirmó este mes de octubre la existencia de moléculas de agua. Se publicó en la revista Nature Astronomy este descubrimiento y, bueno, se especificó que había pequeñas áreas en la superficie de la Luna donde el agua podría haber quedado atrapada de manera estable y que, bueno, estos hallazgos pueden tener implicaciones para las futuras misiones a la Luna. Pero bueno, esta noticia no era nueva, ¿no, Ángel? ¿Qué nos puedes contar tú?
En efecto, no es nueva porque la existencia de agua en la Luna es algo que se sabe desde finales de la década de los 70 del año pasado, del siglo pasado, quiero decir, y también incluso se tenían indicios antes. Quizás la primera vez que se confirmó fue con la sonda soviética Luna 24, que fue capaz de recoger regolitos, la especie de polvo, la arenilla que hay en la superficie de la Luna, y el regolito lunar mostraba que existía agua en la Luna. Y también se han visto que existe agua en los polos, en algunas zonas donde no le llega directamente la luz del sol. Esto también se ha visto, por ejemplo, en Mercurio y en otros lugares, ¿no? Hay agua congelada, no mucho para lo que podría ser, se estima que quizá unos 1.000 millones de toneladas. Y luego, además, una misión india en los últimos años, la Chandrayaan 1, ha estado también mirando la superficie de la Luna y sí encontraba una señal que podría ser tanto de agua como de lo que conocemos como el anión hidróxido. O sea, lo que sería el agua es H2O, esta molécula es el OH, solo el OH con un negativo. Entonces, pues, no se sabía exactamente en qué proporción. Y precisamente aquí es donde el resultado que se ha conseguido ahora, gracias a las observaciones infrarrojas, el telescopio muy especial, no espacial, sino muy especial, porque va en un avión, el telescopio SOFIA, es haber confirmado que, de hecho, la mayor parte de esa señal corresponde a moléculas de agua. Pero habría que tomarlo también con un poco de precaución, porque la cantidad que se encuentra es muy, 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 muy pequeña. Es del orden de 200, 300 partes por millón en masa. ¿Qué significaría esto? Que sí, que se podría intentar extraer agua del regolito lunar, de la superficie de la Luna, pero necesitaríamos alrededor de 1 metro cúbico, si no más, de todo un regolito, para conseguir, con suerte, un botellín de agua, chiquitito, de 1/3 litro. Que incluso el Sáhara tiene 100 veces más cantidad de agua en la arena que lo que vemos en la superficie de la Luna. Pero claro, a ojos de la publicidad, a ojos de los políticos, de los que son los que nos financian, pues esto queda muy bien.
Claro, y no es falso.
No es falso, pues esto sí está muy bien confirmado, no es falso.
Claro. Bueno, hay otro asunto que es la recogida de muestras que hizo la sonda OSIRIS-REx. Recordamos que esta sonda se posó en un asteroide con forma de peonza que ha estado recorriendo el sistema solar durante 1.000 millones de años y ha recogido allí unas muestras. Pero no es la primera vez que esto se hace, ¿no? Dos sondas japonesas lo hicieron antes, ¿no, Ángel?
Sí, la Hayabusa 1 y la Hayabusa 2 se tomaron muestras de sus respectivos asteroides que estuvieron visitando hace ya varios años. Lo que ocurre es que estamos otra vez ante pues algo bastante interesante con todo lo que es la agencia de publicidad de NASA detrás, que te dan pues una visión espectacular de lo que es. Y en verdad ha sido espectacular, ¿no? Lo que ha hecho el OSIRIS-REx, que llegó a Venus, el 3 de Venus, se llama el asteroide, pero no es Venus con V, sino Venus con P y con 2 N. Llegó a Venus el 3 de diciembre de 2018 y después se puso en órbita alrededor. Y justamente ahora, el 20 de octubre, ha sido cuando ha conseguido bajar y un momentito para sacar como un arpón, tocar la superficie del asteroide, salieron muchas piedras y mucho polvo y mucho material disparado, recoger parte de él y alejarse. Y con la idea de que lo vuelva a traer a la Tierra y se espera que lo devuelva en la mitad de 2023.
Ya con esas muestras poder analizar la composición de este asteroide Bennu.
Uh-huh. Sí, porque todo lo que sea composición de asteroides es súper interesante a la hora de entender ya no solo la formación del sistema solar, sino los recursos que podríamos tener en un futuro para empezar a movernos entre planetas y entre asteroides, ¿no? Lo que sería la propia evolución del ser humano fuera de la Tierra. Y suelen ser unos objetos súper interesantes porque tienen materiales que muchas veces son raros y complicados de conseguir en la Tierra. Hay que enfatizar que es un asteroide muy pequeñito, ¿eh? Son 525 metros de tamaño lo que tiene Bennu. Y parece más, es una pila gigantesca de escombros con forma de peonza, como tú has dicho al principio.
Bueno, y hay otra noticia que también se distribuyó con mucho interés en septiembre, y es que se había encontrado un compuesto en el planeta Venus que se asociaba con la existencia de vida. Se trataba del fosfano, que al parecer en nuestro mundo, en la Tierra, es un gas que emiten algunos microorganismos, que es como un subproducto del metabolismo, ¿no? Pero se exageraron los titulares, ¿no, Ángel?
Se exageraron mucho, y porque había gente que directamente extrapolaba a que existía vida en Venus cuando no era ni en absoluto eso. Simplemente se había detectado una señal de forma independiente, con dos observaciones distintas, una con el observatorio ALMA, radiotelescopio ALMA, y la otra con el radiotelescopio James Maxwell Clark, que está en Hawái, y esa podría corresponder, y parece que correspondía, a la emisión del pH3, fósforo 3 hidrógeno, que es el fosfano. Y claro, en la Tierra este compuesto aparece básicamente por la actividad biológica, pero no es así en el resto de sitios donde hemos observado, porque hemos encontrado fosfano en la atmósfera de Saturno, de Júpiter, en asteroides, incluso en el medio interestelar.
O sea, que no quiere decir que haya microorganismos emitiéndolo necesariamente.
Ni mucho menos, y esa era una de las cosas que había que dejar muy clara desde el principio, además de que había que quedar claro que había que mirar bien y entender bien que si esa observación era correcta, si se podía volver a reproducir y cómo estaban los números que estaban dando, porque el problema ya no solo era la detección, era que se daba muchísima cantidad para explicar esa línea, ese rasgo. Se tenía que tener una concentración brutal de fosfano, que en principio la única manera que parecía para poder explicarla bien sería que hubiese algún tipo de actividad biológica, porque solamente conocemos procesos de tipo biológico que se supieran generar esa cantidad tan grande de fosfano.
Pero esto no ha sido así, ¿no?
Ah, bueno, es que claro, es que esto es lo chulo de la ciencia, ¿no? Estamos viviendo unos momentos en los que estamos intentando descubrir cosas de forma rápida y se está transmitiendo a la comunidad, a la sociedad, pues estos descubrimientos según van pasando. Y esto a mí me gusta una vez incluso compararlo con cómo va la evolución de los que conocemos sobre la COVID-19, pero no voy a entrar ahí ahora. Lo que ha ocurrido es simplemente que mucha gente era escéptica, y muchos astrónomos especializados eran un poco escépticos. Entonces han vuelto a analizar los datos estaban en el archivo del radiotelescopio ALMA, y se han dado cuenta de que en verdad, si se hace otro tipo de análisis, el rasgo no aparecía, o aparecía mucho más debilitado. De tal manera que en las últimas dos o tres semanas han habido del orden de 5 o 6 artículos científicos que se han publicado directamente desmintiendo esta observación. Y fíjate que esto ha sido portada de periódicos y ha sido todos los grandes medios de comunicación, grandes y pequeños, o había estado interesado en una cosa tan chula como, imagínate que pudiera haber vida en las nubes altas de Venus. Pero lo que estamos viendo ahora es que esto ha sido un error. Desgraciadamente no se pudo hacer por un problema de calibración y por un problema también de análisis. No se hizo con mala fe. Los investigadores principales del primer artículo no lo hicieron con mala fe. Simplemente pues estas cosas pasan en la ciencia. Y para eso sirve el método científico, para que podamos ser críticos y poder reanalizar lo que tenemos. Y se van a hacer muchísimas más observaciones seguro para desmentir completamente de que esto sea así. Otra cosa es que lo cuenten los medios de comunicación.
Claro,
pero bueno,
esa información, esa segunda parte se queda ya un poco ahí en coleando sin que se recoja apenas.
Sí, porque es mucho más impactante decir hemos detectado esto que decir no, lo siento, no.
Ángel López Sánchez, astrofísico y divulgador científico del Centro de Investigación Óptica Astronómica Australiana de la Universidad de Macquarie. Gracias de nuevo por ponernos al día de toda la información del universo.
Encantado, siempre me encanta charlar con vosotros.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.